Embajada China sobre el nuevo coronavirus, concretamente palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Casi 7 minutos de la mañana. Buenos días, gracias a todos por estar ahí, por querer compartir este tiempo de radio de este martes 4 de febrero del 2020, del año 2020. Vamos a estar juntos como cada día a estas horas en la sintonía de Radio Inter hasta la 1 del mediodía. Gracias, de verdad, por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos. Felices de poder compartir este tiempo hasta la, como decía, casi la 1 del mediodía. Vamos a arrancar hablando hoy de alimentación, que en definitiva es hablar de salud, de nutrición y también, bueno, pues de gastronomía, porque vamos a tocar un poquito así todos los palos. Hace unos días que conocíamos que la Organización Interprofesional de la Carne de Ovino y Caprino de España, Interovic, presentaba la primera carne de ovino de larga maduración. Conocimos esta noticia y nos preguntamos muchas cosas. ¿Qué propiedades tenía? ¿Cómo iba a, bueno, pues a facilitarnos la tarea en la cocina? Y de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con la responsable de comunicación de Interovic, con Beatriz Casares, que está al otro lado del teléfono. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues bien, muy bien.
Gracias por estar esta mañana aquí para resolver todas esas dudas que yo imagino que, bueno, que no son raras, ¿no? Que mucha gente os habrá preguntado, Beatriz, todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que una carne de ovino tiene una larga maduración?
Sí, bueno, en primer lugar también agradeceros a vosotros habernos llamado y dejarnos este ratito para contar un poquito este proyecto nuevo que hemos presentado. Y resulta bastante curioso, ¿no? Porque el tema de las maduraciones es una técnica que está muy asentada en lo que es la carne de vacuno. Entonces, en lo que es en el ovino, en la carne de, bueno, de cordero, de oveja, pues nunca se había utilizado. Bueno, es algo que presentamos recientemente y es una técnica muy similar a la que se está haciendo en las carnes de vacuno. Entonces, bueno, lo hemos empezado a hacer con las carnes de ovino. Sí. Son de unas, bueno, estamos cogiendo una raza autóctona determinada, que es la oveja manchega. Y bueno, se está aplicando en animales que tienen pesan alrededor de unos 30 kilos, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, son ovejas que nunca han criado, es decir, son ovejas, se podría decir que son ovejas estériles. Entonces, este tipo de animal, al no haber criado, al no haber dado leche, pues claro, hace que la grasa pues tenga mayor filtración de grasa y las hace muy, muy buenas para hacer este tipo de maduraciones. pero bueno, la carne también es una carne mucho más delicada, ¿no? Se podría comparado a las del vacuno, y no permitiría maduraciones extremas. Lo que estamos trabajando ahora mismo son unas maduraciones que están, que oscilan entre los 40 y los 60 días.
Ajá. ¿Qué se consigue con ese tiempo de maduración? Tú decías 40 a 60 días. Para el consumidor final, para que todos entendamos, ¿qué peculiaridades le aporta a la carne de ovino ese proceso, esa maduración?
Principalmente es el sabor, ¿no? Es un sabor que es un sabor muy original, es muy diferente, es una sensación que nunca antes se ha conocido, y luego también en la boca tiene como una textura muy muy aterciopelada, es muy delicada, es un producto muy muy delicado, es un producto que está hecho sobre todo para restauración y para que lo traten cocineros que sepan muy bien manipular el producto, porque como ya digo es un producto muy delicado y a la mínima no tratarlo bien y al final el sabor pues al final también influiría, pero ya te digo que principalmente es lo que el consumidor va a encontrar es el sabor. Es un sabor muy muy peculiar. En España no estamos acostumbrados a consumir este tipo de animales, ¿no? Porque al final es una oveja. Y bueno, pues es un sabor muy distinto. No es una carne, podríamos estar hablando que podría ser una carne roja, ¿no? Más que nosotros los corderos lechales son más bien carnes rosadas, ¿no? Entonces, pues aquí estaríamos hablando de un producto que es totalmente nuevo, estaríamos hablando de una carne roja. Y bueno, pero que no es un producto nuevo que en cuanto a sabor nunca lo asociarías a lo que son los corderos que habitualmente estamos acostumbrados a consumir.
Ese proceso, Beatriz, ese proceso de larga maduración influye también, además de, imagino, que en ese sabor o esa textura que nos lleva a considerarla, como dices, carne roja, en las propiedades del alimento en sí.
Sí, es una carne, claro, es una carne que tiene bastantes, es una fuente de vitaminas, de proteínas. Uh-huh. Luego es una carne que este tipo de producto, la grasa del animal al no haber criado no está infiltrada en la carne, sino que es una grasa externa, ¿vale? Por lo tanto, también es un producto mucho más sano porque esta grasa se queda todo por fuera y luego a la hora de prepararlo, pues bueno, se limpiaría el producto.
Ya. Y tú decías, es una carne que preferiblemente, por decirlo así, Beatriz, está indicada para ser manipulada por cocineros, por expertos. Pero sí. Nosotros en casa también podemos sacarle partido.
Sí, también se le puede sacar partido. Lo que pasa es que es un producto que es muy, lo acabamos de presentar. De momento son producciones muy limitadas, están enfocadas sobre todo a la restauración, pero bueno, esperamos y confiamos que en un futuro también los consumidores tengan acceso a encontrarlo, igual que se encuentra en cualquier restaurante, en cualquier carnicería. Ahora mismo están con las salas de maduración en este tipo de punto de venta, pues que también en un futuro puedan añadir nuestro producto. Sí, por supuesto, es totalmente compatible.
Es compatible. ¿Qué tipo de preparación le viene mejor a esta carne?
Pues se pueden hacer sobre todo son productos que se pueden hacer o tanto a la plancha o se pueden cocinar a baja temperatura o se pueden hacer si puede ser un horno de leña, pues mejor todavía. Uh-huh. Entonces, bueno, permite, es muy versátil el producto. El otro día que lo preparamos, que lo presentamos, bueno, pues te lo ponían hasta un poco pasado a la plancha, pero te podía decir que se puede comer casi crudo, es una carne que estaba muy poco hecha y estaba exquisita.
Ajá. Tú decías es un sabor diferente, no estamos acostumbrados. Cuando dices eso, o cuando se presenta esta carne desde Interovic, ¿estáis pensando solo en el mercado nacional o tal vez en otro tipo de mercados?
Pues de momento vamos a trabajar el mercado nacional. El mercado internacional es el sector del ovino. Estamos trabajando las exportaciones, tanto del producto de los asados tradicionales que conocemos. También el sector está trabajando otras nuevas presentaciones, ¿no? Más elaboradas, tanto porque son filetes de cordero, son turnedos, además de las paletillas, luego productos de cuarta y quinta gama, que se están también adaptando para exportar. Pero este tipo de producto, de momento, vamos a intentar introducirlo en el mercado nacional y luego en el futuro pues veremos si tiene posibilidad de exportarlo a otros países.
Pues vamos a estar pendientes y bueno, queremos saber siempre cómo se avanzan estos asuntos que en definitiva podemos disfrutar, como tú decías, en los establecimientos de restauración. Sin duda llegará a ser un, bueno, pues un sabor ya no tan diferente, ¿no, Beatriz? Y los consumidores podrán tener acceso a él también con mucha más normalidad. Te agradezco, Beatriz Casares, responsable de comunicación de Interovic, que nos hayas contado todo esto esta mañana.
Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias por contar con nosotros.
Un abrazo, Beatriz.
Un abrazo, hasta luego.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Esta sección ya saben ustedes que se llama Actívate, porque actividad y madurez nosotros decimos que son palabras mayores. Siempre, en cualquier etapa de la vida, a cualquier edad hay que ser activos, ¿verdad? Hay que, bueno, pues vivir, en definitiva, aprovechar todos los momentos. Pero hay ciertas etapas en la vida que quizás requieren, no sé si un poquito más de esfuerzo, no sé si un poco más de preparación, un poco más de intención en esa actividad. Estamos hablando de esa etapa a la que muchos anhelamos, que otros disfrutan y que, bueno, iba a decir otros sufren, espero que no, que es la etapa de la jubilación. Para hablar de esta etapa, tenemos en los estudios hoy, bueno, pues a todo un experto, al psiquiatra Bartolomé Freire. Él lleva mucho tiempo hablando de esto y además hablando con conocimiento de causa, porque imagino que habrá recibido mucha información a través de, bueno, pues de sus pacientes, ¿no? Que serán muchos los que le han preguntado cómo afrontar esta etapa, cómo sacarle el máximo partido y muchas más cuestiones. Voy a saludarle y ahora hablamos también del último de los libros que habla precisamente de esto. Doctor Freire, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal?
Pues nada, contento de estar aquí.
Contento y feliz. Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar, ¿eh?
Efectivamente.
Qué bueno.
Y siempre hablando de la jubilación.
Siempre hablando de la jubilación, porque es verdad que es una etapa, yo decía, muchos la disfrutan. ¿Usted también la disfruta ya?
Yo lo intento. A veces tengo que recordarme que estoy jubilado para permitirme ciertos momentos de ocio o de no hacer nada o hacer lo que me apetece.
Porque decía yo, bueno, lo estaba a la vez que me estaba escuchando decirlo, me estaba arrepintiendo un poco. ¿Muchos sufren la jubilación?
No, yo creo que muchos no. Alguno la sufre. Hay algunos que no encuentran su sitio en la jubilación y que para los que disponer de tanto tiempo libre como la jubilación permite, más que una oportunidad o un privilegio, es una carga. Uh-huh. Pero yo creo que la mayoría se adapta de manera satisfactoria. Otra cosa es cuando uno analiza qué es lo que está haciendo como jubilado, si le está sacando mucho partido o no a ese momento tan especial de la vida que ofrece tantas oportunidades.
Además, eso, doctor, es subjetivo, ¿no? 100%, cada uno tiene unas aspiraciones que se cumplen o no. O sea, lo que puede ser sacarle partido para mí a no ir a trabajar puede no serlo para otra persona.
Sí, sí. Y además yo creo que esa es una de las grandes virtudes de la jubilación, ¿no? Que cada uno puede elegir libremente qué hace con su vida. Y no hay un modelo único para todos, no hay tampoco una presión social como en otros momentos de la vida para que satisfagas determinados requisitos, sino que es una oportunidad para hacer lo que uno quiera. Pero sí es verdad que para que sea satisfactoria, lo que uno quiere tiene que ser algo que sea significativo para uno. Es decir, no metas triviales como esa broma de la bolsa, ¿no? De ir a por el pan o de esas rutinas cotidianas. Bueno, es una manera de llenar el tiempo, pero no es una meta que aporte satisfacción y que contribuya a la autoestima del jubilado.
Hay un libro que se llama La Jubilación, que ha escrito usted, está publicado por Lid Editorial. Y bueno, pues se habla evidentemente de esta etapa de la vida y se habla de distintos tipos de jubilados. Hay una pregunta, ¿no? ¿Qué jubilado eres? ¿Y cuántos tipos ha determinado?
Bueno, yo he encontrado 5 maneras diferentes de instalarse en la jubilación, sí.
Cinco maneras diferentes, teniendo en cuenta todo lo que decía el doctor. ¿Cómo se llega a delimitar esas 5 maneras? ¿En base a la experiencia personal, profesional?
Bueno, no. Yo entrevisté a 150 personas jubiladas. Y mi objetivo era tratar de ver qué motivaba su adaptación a la jubilación. Es decir, qué proyectos, qué ilusiones les hacían levantarse y vivir día a día, ¿no? Y entonces traté de identificar los propósitos o las motivaciones más importantes que orientaban la vida de cada uno de los jubilados que entrevisté, y de ahí encontré 5 motivaciones o 5 formas diferentes, 5 objetivos distintos que guiaban su adaptación a la jubilación.
La definición de cada uno de los 5 acertadísima, es más que significativa. Por ejemplo, ¿le parece que hagamos un repaso de los 5? Los atareados, ¿quiénes son?
Pues los atareados son fundamentalmente hombres y quieren continuar trabajando más allá del momento administrativo de su jubilación, o se buscan una tarea que llena el vacío que ha dejado del trabajo y en torno al trabajo o a esa tarea organizan su jubilación. Es decir, ese trabajo, esa tarea, estructura sus días, establece unos horarios, unas prioridades, en muchos casos preserva su identidad. Es decir, pues por ejemplo, son profesionales que trabajaron para una empresa o para una institución pública y que a partir de su jubilación siguen trabajando, pero de manera libre, ¿no? Médicos, abogados, economistas, o que buscan en general una organización benéfica en la que pueden continuar ejerciendo las mismas funciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, son mayormente hombres y son hombres que han tenido un trabajo que les ha reportado mucha satisfacción, que se sienten muy identificados con lo que han hecho y que disfrutan haciendo esa actividad.
Esos son los atareados, los disfrutadores.
Bueno, ahí fundamentalmente son mujeres.
Iba a decir, yo sin saber mucho igual me identifico más con esto, a ver.
Sí, y son personas que una vez jubilados lo que quieren es hacer lo que les interesa, lo que les estimula, lo que les hace pasarlo bien, lo que les permite conectar con otras personas. Es decir, que lo que orienta las actividades que organizan y es sobre todo ese deseo de disfrutar, de pasarlo bien. Y también eso les lleva a evitar, por ejemplo, pues compromisos fijos, horarios muy establecidos, les gusta más variar, les gusta más improvisar, y son fundamentalmente mujeres.
Y son muchos. ¿O muchas?
Sí, son casi un tercio de las personas que yo estudié, ¿no? Y sobre todo las mujeres, muchas me dicen que están intentando compensar algo que no han vivido anteriormente, que el resto de su vida siempre ha estado condicionada por sus obligaciones, por sus deberes, con respecto a primero a sus padres, al colegio, al trabajo, al marido, a la familia, a los hijos, y que ahora es el momento
suyo, claro,
en que pueden hacer lo que realmente quieren, pueden uh-huh. escucharse a sí mismas y hacer lo que les divierte, lo que les interesa.
Los sosegados, doctor.
Sí, los sosegados son como un 10%, son aquellos que buscan tranquilidad. Lo que quieren en la jubilación, no aspiran a grandes metas, no quieren hacer nada que no hayan hecho previamente. Lo que quieren es estar tranquilos, evitar cualquier situación de tensión, cualquier situación incómoda, disfrutar de lo que son y de lo que tienen. Entre estas personas había una frecuencia más alta que en los otros grupos de personas que habían tenido experiencias difíciles o incluso traumáticas en su edad, en su infancia o en su juventud, ¿no? Y eran muy enfáticos en que lo que querían era estar tranquilos, pasarlo bien. Estaban muy centrados en torno a su casa, a su matrimonio, valoraban mucho, por ejemplo, su relación de pareja, uh-huh, y querían disfrutar de lo que eran y de lo que tenían, sin más premuras ni ambiciones.
El cuarto de los grupos, el doctor les denomina exploradores. ¿Cómo es el explorador?
Sí, efectivamente. Pues los exploradores son aquellos que se proponen a partir de la jubilación ampliar sus horizontes, cambiar ellos mismos, ejercer alguna influencia sobre el entorno. Son aquellos para los que la jubilación es como un punto de inflexión. Hay un antes y un después, ¿no? En su jubilación, y tienen un plan claro que quieren llevar adelante, que implica eso, ampliar sus horizontes, aprender algo nuevo, satisfacer a lo mejor en algunos casos una asignatura pendiente de algo que tuvieron que abandonar para incorporarse al mundo laboral, o algo que no desarrollaron por algún motivo previamente, y que eligen ese momento de su vida para poder hacerlo. También hay más mujeres aquí que hombres en este grupo, y también las mujeres en ese sentido se diferenciaban de los hombres en que decían que ahora, en el momento que estaban viviendo de su jubilación, estaban intentando de alguna manera trasladar el centro de gravedad de su vida hacia dentro de sí mismas, y en vez de vivir en función de otras personas, estaban tratando de realizar aquello que les surgía desde dentro, que querían hacer.
El quinto y último grupo, doctor, son los desenfocados. Suena regular esto, ¿eh?
Suena regular, sí, efectivamente. Es el único que no es una manera productiva de adaptarse a la jubilación. Algunos desenfocados llevaban poco tiempo jubilados, llevaban a lo mejor meses jubilados.
No les había dado tiempo, ¿no?
Exactamente. Incluso algunos de ellos estaban permitiendo, bueno, vivir ese momento de desconcierto y de estar un poco perdido, ese ahora qué, ¿no? Que todos los jubilados nos planteamos. Y en ese sentido, el que se lo estuvieran permitiendo les estaba ayudando, en la mayoría de los casos, un poco a saber qué había pasado, qué les había pasado, qué es lo que suponía para ellos la pérdida del trabajo y qué era lo importante que tenían que conseguir en la jubilación. Pero los que ya llevaban más tiempo, pues eran gente que no tenían un plan propio para vivir la jubilación. O bien no lo tenían, o bien lo habían tenido, pero por algún motivo no lo habían mantenido y lo habían dejado, ¿no? Y entonces, bueno, llenaban sus días con actividades rutinarias, muchas veces respondiendo a demandas que surgían en su entorno, ¿no? Pues de sus hijos, de sus vecinos, se apuntaban a cosas que de alguna manera habían sido generadas por otras personas, no por ellos, para llenar un poco ese vacío. Y cuando hablaban de sus actividades, las describían con términos, con una connotación negativa, ¿no? Decían, uh-huh, bueno, pues yo soy el abuelete, yo soy el taxista de la familia, el comodín que vale para todo, ¿no? Y había algunos que claramente expresaron que se sentían insatisfechos con lo que estaban haciendo y cómo estaban utilizando sus recursos en ese momento de su vida.
De estos cinco grupos, doctor, como ya está jubilado, ¿dónde cree que encaja usted?
Juan, y es una pregunta que me hace mucho. Claro. Y me sorprende, nunca lo hubiera pensado. Pues mira, yo traté de identificar las motivaciones más dominantes o más importantes, lo cual no quiere decir que uno sea, uno puede ser atareado en un 60% y disfrutador en un 20%. Yo creo que soy atareado.
¿Atareado?
Sí. Bueno, pues ¿qué hago aquí más que de alguna manera esto, tratar de difundir el trabajo que he hecho y que me divierte mucho, por cierto, y que me produce mucha satisfacción? Entonces yo creo que soy atareado, pero también explorador en cierta medida, porque bueno, me estoy exponiendo a situaciones que yo no había vivido antes, ¿no? Y que me exigen desarrollar algunos aspectos que antes no había desarrollado, ¿no? Por ejemplo, pues eso, hablar así en público a una audiencia que no ves. Y como te decía al principio, a veces me recuerdo, me digo, oye tío, que estás jubilado y que te puedes sentar a leer el periódico tranquilamente aquí una hora sin hacer nada, o vete a dar un paseo que hace un día precioso. O sea que soy una mezcla entre esas tres, yo diría.
Entre esas tres, bueno. Está aquí mi compañero Emilio González, que él es cómico, es actor. Tú al doctor no lo conoces.
Un placer, además.
Pero de estas cinco divisiones, esta clasificación, sí, que ha hecho el doctor, a ti te queda mucho por jubilar. Yo no sé si además, primero, bueno, ¿es una etapa que tú quieres que llegue o no?
Pues, a ver, no me asusta. Ajá. No me asusta y creo que la intentaré vivir con optimismo. Yo seguramente soy el atareado, pero me muero por hacerle una pregunta al doctor.
A ver.
¿Qué pasa, que en el caso de mis padres, que llevan 35 años casados, qué pasa cuando un miembro de la pareja, que es mi padre, es atareado y aventurero, y mi madre opta por la tranquilidad? ¿Puede surgir el problema en la pareja después de 35 años llevándose bien y ahora de repente pasa esto en la jubilación? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha visto en parejas?
Sí. Cuando uno de los dos miembros de la pareja se jubila, pasa muchas cosas. Es decir, que se altera el tiempo compartido y el espacio compartido se altera. De repente el hombre está mucho más tiempo en casa, ¿no? Está el chiste ese famoso de que el hombre se convierte en un armario en el pasillo. Que como siempre los chistes aluden a algo que es real. Y tiene, hay muchos acuerdos que hasta entonces pueden haber funcionado estupendamente, pero que exigen un periodo de diálogo y de readaptación, ¿no? Por ejemplo, pues cuánto tiempo se va a pasar juntos, cuánto tiempo se va a pasar cada uno por su lado, cuántas de las tareas domésticas se van a compartir, cuáles, cuánto tiempo se va a estar con los hijos, con los nietos. Es decir, hay muchas cosas que negociar y hay un desequilibrio. Puede que esa negociación conlleve un enriquecimiento de la pareja, hay más tiempo para estar juntos, para hacer cosas novedosas y poder compartir cosas que antes no se compartían, pero también hay lugar para el conflicto. Y algunas de las personas que yo entrevisté pues hablaban de dificultades en la relación de pareja, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que se pueden sentir invadidas por el marido, que de repente está en casa y empieza a opinar sobre algo que hasta entonces
ni lo pensaba.
Y
claro,
lo pensaba, y la mujer hacía libremente y según su criterio. Esto entonces hay muchas posibilidades para que el equilibrio mantenido se rompe de alguna manera y hay que recuperarlo, lo cual se puede hacer. Y si es una relación de pareja, aunque tengan diferentes maneras de vivir la jubilación, pueden encontrar puntos de encuentro y pueden ser comprensivos con respecto al estilo de cada uno, ¿no? Es decir, que pueden generarse conflictos que se pueden superar, y la mayor parte de las veces yo creo que se superan, pero hay un periodo de inestabilidad que requiere un poco de trabajo.
Negociación, ¿no?
Exactamente.
Negociación. Hemos hablado de esos cinco tipos de jubilados, que jubiladores, yo creo que muchos oyentes habrán estado intentando ver si eran algunos, y como se ha dicho aquí, podemos ser mezcla de muchos. ¿Hay mucha diferencia? ¿Se ha encontrado mucha diferencia entre la mujer y el hombre a la hora de llegar a esta etapa?
Bueno, no sé si muchas, Juani, pero hay diferencias, sí. De hecho, por ejemplo, las mujeres que yo estudié, que era un tercio de la muestra, se habían prejubilado voluntariamente con el doble de frecuencia que los hombres. Es decir, que más mujeres pasaron voluntariamente a la jubilación. Los hombres hablaban más sobre todo hombres que habían tenido una vinculación importante con su trabajo y que su trabajo había constituido una parte significativa de su propia identidad personal, los hombres hablaron más de la dificultad de separarse del trabajo. De echar de menos el trabajo, de echar de menos los compañeros, aunque eso fue una queja o una manifestación bastante general. Los hombres también hablaron más de temores con respecto a la jubilación, de no saber qué hacer con tanto tiempo, los que hacía poco tiempo que se habían jubilado, de temer una sensación de vacío, de soledad, de hacerse invisible, de sentirse inútil. Todo ese tipo de temores, las mujeres no parecían esto, sentirse tan preocupadas por ese tipo de posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y luego, las mujeres en general, están más acostumbradas a pasar de un rol a otro, ¿no? De madre a trabajadora, de trabajadora a esposa, de esposa a hija. Es decir, transitan más cómodamente entre los diferentes roles. Yo creo que los hombres nos centramos más en el rol laboral, lo cual yo creo que va a cambiar, porque en la medida en que las mujeres hoy en día dedican de tanto tiempo y tanto esfuerzo, o incluso más que los hombres, para formarse y tienen trabajos de mucha responsabilidad y trabajos en donde pueden volcarse creativamente, me imagino que con el tiempo también ellas sentirán ese vacío al dejar el trabajo. Las mujeres se siguen ocupando más de las tareas de la casa, uh-huh. a pesar de estar jubiladas, y que la mayoría de los hombres compartían también ese tipo de actividades. También ellas mantienen más el contacto con su familia de origen, con sus hermanas, con sus padres si todavía viven, también dedicándose más a labores de cuidado si son necesarias. Y las mujeres tienen planes en general más flexibles. Los hombres necesitamos planes como más estructurados, con unos objetivos claramente identificados, con una planificación. Muchos hombres hablan de autogestionarse. Eso, las mujeres tienen planes más flexibles, como te decía, improvisan más y pasan de uno a otro con más facilidad que los hombres.
Yo podríamos todos estar hablando y escuchando al doctor Freire muchísimo tiempo, porque esto da para mucho. Yo creo que debería venir alguna que otra vez.
Yo, Juaní, encantado.
Los que están jubilados tendrán muchas dudas, y los que no lo están, a nosotros nos queda un tiempo, pero los que estén ya ahí a las puertas querrán saber cómo se puede uno, porque uno se puede preparar, ¿no?
Claro. Claro que sí. Y por desgracia no hay muchos planes en las empresas.
Algunas, pero no muchas.
Pero son poco frecuentes los planes de preparación, y vamos a vivir 15 o 20 años jubilados. Y la jubilación, como todas las etapas de la vida, pues plantea sus retos y sus desafíos, ¿no? Que conocerlos previamente y ir pensando sobre cómo vas a abordarlos, pues te puede ayudar a hacer una transición más tranquila y a sacar más provecho de la jubilación.
Pues yo creo que debe venir, claro.
Bueno, yo, ya sabes que una vez...
Esto es un atraco.
Tú me dices ven y yo lo dejo todo. Que mi libro, La jubilación, una nueva oportunidad, me llevó muchos años de trabajo, y para mí es una satisfacción el que interese y el que pueda servir,
Es útil, es útil.
Para las personas, ese es mi objetivo.
Es útil porque yo lo he leído y digo que me quedan ahí... Claro, cada vez me queda más tiempo para jubilar. No, porque cada vez se va alargando un poquito más. Pero sí, me quedan a lo mejor casi 20 años, ¿no? Para la jubilación. Y cuando yo lo leía decía, oye, pues esto está muy bien saberlo, claro, porque uh-huh. ves errores, entre comillas, que no hay que cometer, ves qué actitud o qué cosas debes... A mí me parece muy interesante el libro, de verdad.
Pues cuando quieras.
Ahí está, esa nueva oportunidad, La jubilación, editada por Lit Editorial, el autor, el psiquiatra Bartolomé Freire. Y ya hablaremos de próximas visitas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer reencontrarse.
Igualmente.
Gracias.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Sea como sea, me levanto y corro. Me pongo en mi
radio Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males. Presentan a Juan y Lolo, ponga un poco de orden. Y este personaje de risa me mata, que con tanto arte fuera mala pata, que yo me perdiera palabras mayores.
Vamos a seguir con Emilio González. Le vamos a invitar al doctor Bartolomé Freire, que ya han visto todos ustedes que es una persona optimista, y una persona optimista disfruta del humor.
Hombre, claro, como tiene que ser, y además yo creo que es una persona con mucho sentido del humor, estoy convencido que sí.
Sí, sí lo es. Emilio, estas historias en importancia que hoy van de...
Pues mira, hoy Juani te he traído trabajos que debieran existir, pero no existen. Hoy que ha subido el paro, desgraciadamente.
Sí. No, decía, es que te iba a decir, qué buen programa hoy, hablamos de jubilación y trabajo.
Trabajo. Fíjate que estaría bien que la gente se jubilara de los trabajos que he traído hoy, que son un poco locos, pero son invenciones mías menos uno. Son invenciones mías. ¡Dale al tambor! Animadores en la boca de metro y parada de autobús.
¿Animadores?
Sí, tú imagínate, Juani, que tú vas como todas las mañanas a trabajar y en la parada de autobús hay como seis personas y dices, venga, arriba, Juani, venga, vamos, que tú puedes, que hoy va a ser un gran día.
¡Ay, qué bueno!
¡Vamos! Claro. Entonces tú vas, o sales del metro y como los pasillos, cuando un equipo de fútbol ha ganado un título, se hace un pasillo, pues que te hicieran un pasillo diciendo, ¡vamos, vamos, chavalita!
Oye, eso
vamos,
a las 7 y algo de la mañana sentarías fenomenal.
Sí, sentarías estupendo, ¿no?
Encaras el día con toda
claro.
la fuerza.
Claro. Animadores sociales, los he llamado yo, Dale al tambor, querido amigo. Este es imprescindible, este lo exijo ya al gobierno, a cualquier gobierno, que censuradores ortográficos en las redes sociales.
¿Censuradores ortográficos? Sí, yo lo pondría.
Antiguamente estaba la censura, me meto con nada de lo que digan.
Pero no digas censurador, di corrector.
Correcto, eso, censura. Sí, pero digo censurador porque si cometes grandes errores, que le quiten la custodia en las redes. O sea, tú cuando tienes un hijo y tal te puedes llegar a quitar la custodia, pues que te quiten la custodia en Instagram, en Facebook, ¿sabes? O sea, que haya gente que escribe, a ver, sin H, por ejemplo, cosas así como ya roto, no una comita que no, pues esto, ¿no?
O el que con K o algo así, ¿no?
Sí, y estas abreviaturas que quedan muy feo. Sí. El otro día me decía un chaval, un vecino mío, que tenía 16 años, me decía, es que tú estás mayor.
¿Por escribir correctamente?
Claro, por intentarlo, por lo menos.
Mira, Julio se ríe, que es más joven, claro.
Claro, como es el jovencito. Mira, dale al tambor. Aniquiladores de comedores de palomitas.
¿De comedores?
Sí, propongo que en el cine haya...
Ah, muy bien, me sumo.
Con un detector de decibelios, y cuando pasan... Yo voto por la aniquilación.
Mira, más que en el cine, en el teatro.
Tengo otro para el teatro.
Ah, perdón.
Tengo otro para el teatro, porque también te va a gustar. Bueno, esto último que le ha pasado a Lola Herrera, que ha tenido que dejar la obra de teatro porque había una señora, porque era señora, que le sonaba el móvil y no lo apagaba, es muy grave. Ahí ya tenía que haber estado el aniquilador, ¿sabes? Y lo aniquila, la aniquila. ¡Lola el tambor! Policías. Un cuerpo de policía exclusivamente dedicado a gente que dice eso de... Eso ya lo sabía yo.
Sí, ya lo sabía.
Esta gente que te pase algo bueno, algo malo...
te lo había dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso ya lo sabía yo. Si sí, yo lo que te... A ti, yo lo... Triunfas, ya lo sabía que tú... Fracasas, yo sabía que tú vas a fracasar. Un cuerpo de policía especial... Y una cárcel... donde esta gente pueda ir, sí. Ahí este me encanta. Fans de gente desconocida. Sí.
Fans.
Quiero que haya... Gracias. Quiero que haya funcionarios públicos, pues sería un cuerpo de funcionarios, que piden autógrafos a gente que no es conocida. Una señora está en el mercado y diga, oiga, señora, ¿me puedo hacer un selfie con usted?
¿Pero tiene que ser funcionario público?
O sea, quiero decir, más funcionarios. ¿Tú sabes por qué los funcionarios no creen en Dios, no?
No, ¿por qué?
Porque no creen que haya una vida mejor. Esto es muy malo, perdón. Pues esto, pues fans de gente desconocida. Solo quedan dos. Dale al tambor. Dadores de caramelos en el teatro.
Pero vamos a ver, si quieres quitar las palomitas, ¿cómo quieres dar caramelos?
Sí, pero quita tos.
Ah, quita tos. Quita, ah, vale.
Que tú estás en el monólogo dramático justamente. Entonces, yeah, que yeah, haya yeah, alguien en el teatro con un con sus caramelitos. Señora, señor,
tome
caballero, el otro día en el teatro, la semana pasada, el domingo, le dio a un señor, empezó a reírse, y al terminar de reírse empezó a darle un ataque de tos que yo en principio no le hice mucho caso, pero casi tuvimos que parar. Porque es que
se ahogaba.
Mm, pobrecito. ¿Ves? Si hubiera un dador de caramelos...
Fue culpa tuya.
Fue culpa mía, es verdad. ¡Y la última! Tiendas con objetos que no sirven para nada.
¿Cuáles son esas?
Reivindico...
Ah, que las haya.
Que las haya. Una rueda cuadrada.
Una
pelota que no bota. Una botella vacía. ¿Por qué? Porque tú vas a casa a veces, vas a casa de alguien y dices, ¿quieres algo? No quiero nada. Bueno, pues la botella vacía en la nevera, por lo menos que esté fresquito.
Ah, ¿sabes? Muy bien, eso está bien pensado.
Claro. Entonces, pues hasta aquí, pues fíjate, intentamos
solucionar. Espera, has dicho que todas son idea tuya menos una.
¡Ay, perdón! Es que me falta una. Dale al tambor, es verdad, la que no es idea mía. Políticos autónomos.
Esa no es idea tuya, pues es bueno.
Es muy bueno. Es decir, que los políticos... Da igual el partido, el color, sean autónomos. Es decir...
Lo dice un autónomo.
Yo soy autónomo.
Claro.
Entonces, yo si no actúo, no cobro. Ellos, si no cumplen el objetivo, que no... Pero que les paguen muy bien. Tú imagínate, baja el paro. Pues que les paguen mucho por cada parado, ¿no? Pero que sean autónomos. Yo digo que si esto fuera así, no habría políticos.
Sí, hombre. Alguno tiene que haber de vocación,
sí,
imagino.
Político autónomo. Bueno,
político autónomo.
Político y autónomo no va como que...
Oye, todo es proponer.
Pues eso es. ¿Con cuál te quedas, Joani?
Yo con la de las palomitas. Lo que pasa es que yo lo extendería al cine y al teatro.
Claro, sí, está muy bien. Sí, a ti también te molesta, ¿no? Cuando te decía...
Sí.
Tú sabes que conoces a Sandro, que es un amigo mío, que es músico, sí, el cantante de Soniquete Power. No vayas con él nunca al cine, porque cuando no miras, te coge una palomita, la moja y te la vuelve a echar.
Qué bonito, ¿no,
sí,
Sandro?
Sí.
Emilio González, estas historias sin importancia, ustedes pueden seguir a Emilio a través de las redes.
Me podéis seguir a través de las redes, arroba Emilio Gon, y...
Eso en Instagram.
En Instagram, me podéis
en
seguir
en Twitter
Instagram.
Es arroba Emilio Actor.
Actor, sí, y sabes que he cometido... Es que sabes que la cara que acabo de poner, ¿no? Que he hecho así...
Sí, no sé qué te pasa, sí, que...
Porque se me ha olvidado, tengo una actuación el viernes y tengo el cartel en el móvil. ¿Y qué pasa? Que no lo puedo ver porque está grabándose. Y se me ha olvidado apuntarlo. Y ahora he puesto esta cara porque, claro, la quiero decir. Entonces...
No te preocupes, va a haber tiempo. Ahora vale. Acabas de tu sección.
Eso es. Y luego
lo dices.
Muchas gracias, Juani. Qué desastre.
De todas maneras, ya estamos en febrero. En marzo
sí.
Vuelves al Love de la Latina.
Vuelvo al Love de la Latina todos los domingos a las 8 de la tarde. Y hoy justo se han puesto las entradas a la venta en Atrápalo. O sea, ya están puestas. Y digo ahí Atrápalo... Pues al principio ponen unas entraditas muy baratitas que luego suben el precio. Entonces, ahora están a 6 euros. ¡6 euros!
Historias sin importancia es. con Emilio González. No te vayas, ¿eh?
No.
Que vamos a recordar lo que nos dé tiempo
y
mira lo de la actuación que lo decimos.
Muy bien, gracias.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil. Nuestra casa es tu hogar.
Los recuerdos son palabras mayores.
A recordar que esto le gusta a Emilio González. Emilio,
sí,
te gusta recordar, pero antes vamos a dar una noticia, ¿o no? A ver.
La estoy apuntando y ya la hago la vez, pero sí, pero muchas gracias.
Mira qué año elegido.
Me encantan los recuerdos, ¿sabes qué es mi sección favorita?
He elegido un año en tu honor, 1972.
Ay, el día que yo nací.
Él nació todos los días del año.
Este
1972.
Mi año.
Un año importante. Bueno, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, es el año en el que se produce la primera visita oficial de un presidente norteamericano a China. En este caso fue Nixon. También el año en el que se produce lo que conocemos como el milagro de los Andes. ¿Recuerdan ese accidente aéreo de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en los Andes con los miembros del equipo de rugby del país? Y es el año en el que sucede algo. Bueno, vamos a ver cómo sonaba lo que nos contaban de lo que vamos a avanzar. ¡Qué lío!
Y el secretario del jurado anuncia el nombre del triunfador, que resulta ser el periodista José María Carrascal con su novela Groovy. Aplausos, parabienes y rápida localización del ganador que se encuentra en la sala. En sus primeras declaraciones para la prensa y la radio, Carrascal dijo que en su novela había querido mostrar la enorme vitalidad del mundo hippie. Al ganar el Nadal, añadió, he visto cumplida una vieja ambición.
Ahí está, José María Carrascal recibe el premio Nadal por su novela Groovy, novela que al año siguiente también ganó el premio Ciudad de Barcelona. No sé si han leído esa novela, hay un protagonista que es Pat, una adolescente de New Hampshire que, enfrentada a su familia, se fuga de casa y se marcha a Nueva York. Desde allí nos contará cuáles son sus aventuras. Eso ocurría el año que nació Emilio González.
Pues fíjate qué cosas, ¿eh? Fíjate, a mí esto de las efemérides
¿te gusta?
Me encanta, y me encanta la palabra efeméride.
Unos llegan, que fuiste tú,
sí.
Y otros se van.
Y otros se van.
Parecemos Julio Iglesias.
¿Quién se fue?
En 1972 es el año en el que fallece el cantante de boleros venezolano Felipe Pirela, al que apodaron el bolerista de América. Fíjate, fue asesinado.
¿Anda?
Cuando volvía al hotel en San Juan de Puerto Rico tras una actuación en el Molino Rojo. Luego se supo que fue asesinado por el mafioso Luis Rosado. Vamos a escuchar.
A
seguro que si yo digo Felipe Pirela, muchos no sabrán quién es, pero Sombras nada más, únicamente tú, Entre tu amor y mi amor, o Este anillo.
Se delata tu sonrisa y en la cara se te nota una mueca de dolor. Vivo contando las horas. Que caigas en la cuenta que ese anillo es una prenda, pero no amor de verdad. Muchos anillos se
toman. Este anillo para dar esa noticia. ¿Dónde actúas el viernes?
Pues sí, actúo en el Centro Comercial de Loranca, actúo con David Navarro, que es un crack, que lleva ya muchos años en la comedia, David Navarro. Y está en la Plaza de las Artes 1 Fuenlabrada. Y lo produce 89 Bostezos, que son Jorge Muyallo y Solo Amalio, que también son cómicos. Y también ellos hacen sus eventos, sus monólogos. Son productores, que se dice.
¿Viernes?
Este viernes a las 10 de la noche en la Plaza de las Artes, en el Centro Comercial de Loranca. Lo hace el Ayuntamiento de Fuenlabrada y siempre lo ponen ahí con muchas sillas y se llena, está ya lleno todo, está todo petadito, así que no voy a decir que vayáis porque ya está todo lleno, pero podéis, a ver si hay un sitio libre.
Vamos a ya queda dicho, vamos a terminar los recuerdos. Terminamos hoy con recuerdos,
sí,
y lo hacemos con esta voz. ¿Quién es? A ver.
Me encanta. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo.
La gran Maritrini.
Maritrini, este tema que está incluido en el álbum Escúchame, que fue el disco de su confirmación musical, gracias al cual pues se convertiría en una de las cantautoras más importantes, no de aquí, más importantes de habla hispana. Durante su carrera vendió más de 10 millones de discos. Y vamos a recordar que falleció el 6 de abril de 2009 con solo 61 añitos.
Qué joven.
Yo no soy esa, un emblema. Con esta canción nos despedimos hoy. Gracias a todos por estar ahí. Emilio González, gracias.
Muchas gracias, Juaní.
Te espero el martes.
Hasta el martes que viene.
Y gracias a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
¿Te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña? Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila al agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad. En verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia a toda tu casa, yo no soy esa.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro, Radio Inter, tu gran compañía.